Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
La macabra pareja que cometió un crimen terrible. El proceso de descomposición de un cadáver abarca tres etapas. La primera es conocida como autodigestión. En ella, las células del cuerpo se destruyen por la acción de sus propias enzimas digestivas. Es aquí cuando las moscas comienzan a poner huevos en las aberturas del cuerpo, ojos, fosas nasales, boca, orejas, etc. Las larvas eclosionadas o gusanos se introducen luego bajo la piel y comienzan a consumir el cuerpo. La segunda etapa de la descomposición es la hinchazón. Las bacterias comienzan a descomponer los tejidos del cuerpo, liberando gas que se acumula en los intestinos. Y la tercera etapa es la putrefacción. Es la última y más larga. Se descomponen las estructuras más grandes del cuerpo y los tejidos se desintegran. Finalmente, pasado el tiempo, solo queda el esqueleto. Y ahora les contaremos todos los detalles de un espantoso caso que asombró al mundo. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Gloria, una mujer inestable. Gloria Yvette Williams nació el 26 de diciembre de 1985. Se convirtió en madre a muy corta edad y nunca ha tenido estabilidad. Tiene 6 hijos con al menos 2 padres distintos y ninguno de ellos está involucrado en la vida de los chicos. Al menos 2 de los niños más pequeños tienen necesidades especiales o están dentro del espectro autista. Gloria tuvo su primera hija a los 17 años. 3 años después, tuvo un hijo varón. Siempre estuvo batallando por carencias económicas y muchas veces le tocó pasar tiempo en refugios para personas sin hogar junto a sus hijos. Ya en 2008, tuvo a su tercera hija. En ese entonces, dormía en el piso de la casa de su abuela con los niños. Ante esa situación, Melody Robinson, abuela de la niña, le dijo que le entregara a la niña y que ella se encargaría de cuidarla. Así, desde que la bebé tenía apenas 2 semanas de nacida, vive con Melody. Gloria estuvo con el papá de esa niña durante 3 años. Durante un tiempo, todos llegaron a vivir juntos en la casa de Melody, cuando la pareja tenía su relación. En 2014, cuando ya sumaba 5 hijos, Gloria tuvo a su hijo menor, Javeon Kirkland, producto de una relación con Jonathan Kirkland. Ese hombre posteriormente desapareció de la vida de Gloria y de su hijo, pues siempre estaba entrando y saliendo de prisión. Durante un tiempo, en una de las estancias de Jonathan en la cárcel, Gloria y sus hijos se quedaron en la casa de la madre de Jonathan, Linda Smith. Pero después de unos meses, la señora echó de su casa a Gloria porque solía llevar a hombres. Sin embargo, Linda describió a Gloria como una persona decente y amable. Durante años, La señora no tuvo contacto con su nieto hasta que, en 2018, llamó a Gloria para que se encontraran y le permitiera verlo. Luego, no volvió a tener contacto con ella. Después de su relación con Jonathan, en un refugio en Houston, donde se quedaba con sus hijos, Gloria conoció a Daryl Wayne Towner, un hombre que recién había salido de prisión. En 2017 se casaron. Daryl amaba a todos los hijos de Gloria como si fueran suyos. Pero luego el hombre se enfermó y murió en 2019. Ese mismo año, Gloria conoció a Brian Ward Coulter e inició una relación con él. Era un hombre de temperamento violento, 4 años menor que ella y que había estado aislado y separado de su familia durante años. No se conocía mucho de su vida familiar, solo que no había tenido contacto con ellos durante largo tiempo. En la relación de Gloria y Brian, los golpes y la violencia estuvieron siempre presentes. Vivieron en un complejo de departamentos ubicado en la calle Green Crest, en el oeste del condado Harry, en Houston. Allí vivían con 5 de los 6 hijos de Gloria. Los nombres de los niños no fueron revelados por las autoridades debido a que son menores de edad. Al parecer, Brian solía ingerir alcohol y drogas, y cuando se excedía en el consumo, la violencia y el abuso eran el desenlace seguro. En sus publicaciones en Instagram se veían videos de comidas o a Brian exhibiendo collares con diamantes. En algunos revelaba que bebía y fumaba marihuana en exceso, y era notable su dificultad para hablar coherentemente. Violencia sin control. Gloria estaba recibiendo ayuda del gobierno por 2 de sus hijos, incluyendo Kendrick, quien tenía dificultades para el aprendizaje. Recibía unos $2,000 mensuales en asistencia para sus hijos. Además, su familia le había ofrecido ayuda con los niños, pero ella no lo aceptó. En 2019 y 2020, el distrito escolar de la zona presentó documentos por absentismo escolar contra Gloria. Al parecer, 2 de sus hijos no se presentaron a la escuela durante ese tiempo. En medio de la pandemia de COVID-19, este tipo de casos no recibió seguimiento. Los hijos de Gloria fueron inscritos por última vez en la escuela en mayo de 2020 y no regresaron para el año escolar 2020-2021. Realizaron una visita domiciliaria para investigar la situación en septiembre de 2020, pero nadie les abrió la puerta. La violencia de Brian alcanzaba a Gloria y a los niños. El chico de 10 años era frecuente blanco de Brian, quien lo golpeaba en la cara, el estómago, las nalgas y las piernas. Cuando Brian golpeaba a los niños más pequeños, encerraba al hermano de 15 años en una habitación y el joven podía escuchar al novio de su madre golpeando a sus hermanitos. Ante esos escenarios continuos de violencia, la hija mayor de Gloria, de 17 años, quiso irse y vivir con Melody, la abuela de su hermana. La joven estaba cansada de ver el abuso de Brian sobre ella y sus hermanos, y cuando trató de protegerlos, Gloria se lo impidió. Entonces, la chica le pidió a Melody que la recibiera en su casa a comienzos de noviembre de 2020. Ese mismo mes, en algún momento entre los días 20 y 23, cerca del Día de Acción de Gracias, Brian tuvo un episodio de violencia totalmente descontrolada, y su blanco fue el pequeño Kendrick. Delante de los hermanos del chico, temerosos de intervenir e incrédulos, Brian pateó a Kendrick sin piedad. Sus hermanitos contaron que lo golpeó repetida y salvajemente en la cara, las piernas, la espalda, los testículos y las nalgas con sus puños cerrados, hasta que el pequeño, tirado en el suelo, dejó de moverse y tenía los ojos morados. El niño murió de la golpiza. Luego, Brian simplemente cubrió el cuerpo de Kendrick con una sábana azul y lo dejó allí sin más. Gloria estaba en el apartamento. Ella asegura que intentó detener a Brian, pero no pudo hacerlo. Al ver a su hijo muerto, discutió fuertemente con su novio. Al día siguiente, Brian se disculpó, diciendo que había explotado y que había golpeado al niño hasta que se durmió. Conviviendo con el cadáver. Tras el crimen, la pareja siguió su vida como si nada, viviendo en el mismo departamento con los niños y el cadáver. A los días del asesinato, Brian fue arrestado en una tienda de Luling, una ciudad de Texas de alrededor de 5.800 habitantes, ubicada a unas 140 millas al oeste de Houston. Alrededor de las 7 de la mañana del 23 de noviembre, el gerente del establecimiento llamó a la policía por la presencia de un hombre intoxicado, que posiblemente estaba armado. Gloria estaba con él. La pareja había conducido desde Houston a San Antonio y estaban de regreso a Houston, así que estuvieron conduciendo todo el día, por lo que estaban realmente agotados. Brian fue arrestado por tener marihuana y acusado de portar ilegalmente un arma, una pistola calibre .45. Estuvo en la cárcel del condado de Caldwell desde el 23 hasta el 29 de noviembre, cuando salió bajo fianza. El arma que portaba fue retenida por las autoridades y meses después, completamente intoxicado, Brian llamó a la comisaría para exigir que se la regresaran. El caso no fue resuelto. Gloria también fue citada por posesión de drogas, pero fue liberada rápidamente. Durante meses, los niños vivieron encerrados en un cuarto con los restos de Kendrick, mientras Gloria y Brian seguían sus vidas sin alteraciones en lo más mínimo. En febrero de 2021, Brian publicó en Instagram una serie de transmisiones en vivo en el apartamento donde se veía a Gloria cocinando unas piezas de carne y escuchando música. En marzo de 2021, unos 4 meses después del crimen, la pareja decide mudarse del apartamento, dejando a los 3 chicos completamente solos en la vivienda, mientras el cadáver se descomponía. Gloria y Brian se fueron a un apartamento amoblado y con todas las comodidades, ubicado a unos 15 minutos en el distrito West Chase. El hermano mayor quedó así a cargo de los demás, en un lugar casi inhabitable, con un cuerpo descomponiéndose en la habitación contigua. Brian y Gloria visitaban muy ocasionalmente a los niños. En esas visitas, la violencia seguía presente. Brian los golpeaba con un salvajismo impresionante. En una ocasión, le rompió la mandíbula al chico de 9 años, y a pesar de la gravedad de la lesión, nadie lo llevó a recibir atención médica. Los chicos tenían prohibido salir del apartamento, y muchas veces los dejaban encerrados en diferentes partes de la casa. Su madre cada cierto tiempo les enviaba algo de comer a través de un servicio de entrega o iba al complejo de apartamentos. Se quedaba en su auto en el estacionamiento y el hijo mayor corría y tomaba lo que ella le dejaba. Nunca era algo nutritivo o sustancial. Solo algunos bocadillos como patatas fritas, refrescos, golosinas y fideos. El jovencito agarraba las bolsas y regresaba al apartamento corriendo. Seguían igualmente pagando la renta a través de la asistencia del gobierno, con la idea de que nadie entrara al apartamento y descubriera el cadáver. Gloria casi no se dejaba ver por el lugar. Los vecinos desconocían lo que ocurría en ese departamento, pero estaban seguros de que la situación no era normal. Ignoraban que allí vivían 2 niños más pequeños y mucho menos imaginaban que había un cadáver. Dado que la madre solo iba muy de vez en cuando, la realidad es que el chico dependía de los vecinos para poder conseguir comida. Erika Chapman fue una de las residentes que notó que algo andaba mal y comenzó a darle comida al joven a mediados de 2021. La primera vez que vio al hermano mayor, el chico estaba durmiendo en uno de los toboganes del conjunto residencial. Ella se acercó, lo despertó y le preguntó si tenía hambre. Le llevó algo de comer y beber, y el chico luego regresó a su casa. El joven era un poco paranoico, así que no aceptaba comida preparada, pues pensaba que podía estar envenenada. Solo paquetes de snacks, fruta y pizza. Erika no quiso presionarlo o ahuyentarlo, haciéndole preguntas porque sabía que el chico estaba hambriento y necesitaba comida. Otras veces, Erika le dejaba comida en la puerta del apartamento, pero era muy difícil saber lo que pasaba adentro. Otra vecina se quejó durante varios meses por un terrible olor que salía del apartamento de Gloria, que hacía imposible que, por ejemplo, pudiera encender el aire acondicionado, ya que el hedor infectaba su casa. Sin embargo, desde la administración del edificio no hicieron nada al respecto. Algunos vecinos pensaban que el lugar estaba abandonado y todos quedaron absolutamente sorprendidos cuando se descubrió que los chicos vivían en ese lugar. Una casa inhabitable. Casi un año después, el domingo 24 de octubre de 2021, el hermano mayor ya no pudo más. Había llegado a un punto donde mental y psicológicamente no podía seguir aguantando la situación que estaba viviendo. El apartamento ya no tenía ni siquiera electricidad desde hacía varias semanas, por lo que él estaba cargando su celular en casa de una vecina, y ya habían pasado meses sin que su madre pasara por el lugar. El joven había guardado silencio por mucho tiempo. Estaba lleno de miedo, tras haber visto cómo Brian mató a su pequeño hermano y le rompió la mandíbula a otro. Pero llegó a un punto de no soportarlo más. El adolescente pidió a su vecina permiso para cargar su teléfono celular. Le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que no podía más y llamó al 911. Le contó a la policía sobre las deplorables condiciones en las que vivían solos desde hacía casi un año, mientras el cadáver de su hermano Kendrick se descomponía en una de las habitaciones. El chico, hasta ese día, confiaba en que su madre en algún momento iba a contactar a las autoridades para informar sobre la muerte de Kendrick, pero eso nunca pasó. A las 3:15 de la tarde de ese domingo, la policía ingresó al apartamento. Los funcionarios no podían creer lo que veían. El lugar estaba completamente oscuro. Cuando encendieron sus linternas, las cucarachas corrieron por el suelo. Vieron a los tres hermanos abandonados, en situación de desnutrición y con algunas heridas, señales de que habían sufrido maltrato físico. Y además, algo inverosímil, los restos óseos de Kendrick. El esqueleto no estaba ni siquiera oculto o escondido. Uno de los policías describió el lugar como un ambiente asqueroso y repugnante. El comisario González calificó la situación en la que vivían los chicos como horrenda, afirmando que en todo el tiempo que llevaba de policía, nunca había visto algo así. El apartamento estaba en unas condiciones deplorables. No tenía muebles, el lugar estaba lleno de basura, las camas no tenían sábanas, la alfombra era realmente asquerosa y había una insoportable plaga de moscas y cucarachas. Los niños lavaban los platos en la bañera. Encontraron píldoras y botellas de alcohol regadas por el piso. Eran restos de cosas que Gloria y Brian dejaban cuando pasaban por allí. Los niños fueron trasladados para recibir evaluación y atención médica. El pequeño de 9 años tenía una grave lesión en la mandíbula que obligó a someterlo luego a una cirugía facial reconstructiva. A pesar de lo que vivieron, los hermanos mostraron una personalidad apacible. Eran niños muy tranquilos, y una de las primeras cosas que le dijeron a los agentes de la policía es que tenían hambre y que querían donas, y los funcionarios se las llevaron de inmediato para complacerlos. El sargento Dennis Walford, supervisor de la unidad de homicidios que llevaba la investigación, dijo que eran niños muy dulces, muy amables, que se expresaban bien y al mismo tiempo tenían esa mirada de 1000 metros, esa inexpresividad en los ojos. Agregó que eran buenos niños como un niño puede ser. Horas después del hallazgo de los niños, la policía localizó a Gloria y a Brian, y tras ser interrogados, fueron liberados horas más tarde, ya que los investigadores necesitaban tiempo para recabar más evidencia. Uno de los casos más difíciles en la historia de la policía. El sargento Dennis describió el caso como uno de los más difíciles en los que ha trabajado. Los análisis de los restos óseos revelaron que Kendrick murió como consecuencia de múltiples lesiones por fuerza contundente. 2 días después del rescate de los tres hermanos, el martes 26 de octubre de 2021, Gloria y Brian entraron a una biblioteca para revisar artículos relacionados a su caso. Llegaron a las 4:42 de la tarde. Conversaron con uno de los empleados. Se les veía muy tranquilos e incluso Gloria esbozaba una sonrisa. Estuvieron en el lugar 23 minutos, mientras los niños permanecían bajo la custodia de los servicios sociales. Cuando Gloria y Brian se dirigían al estacionamiento de la biblioteca, la policía los estaba esperando. Los agentes ingresaron a toda velocidad y los arrestaron sin incidentes. Brian fue acusado del asesinato de Kendrick. No se presentó a la audiencia programada inicialmente para que el juez leyera sus cargos, debido a que estaba siendo evaluado por una unidad de salud mental. Días después, el 28 de octubre de 2021, compareció ante el juez y sorprendió a muchos con su actitud. De pronto parecía incapaz de entender lo que decía el juez. Caminó lentamente y le hizo varias preguntas al magistrado. Le pidió que le repitiera los cargos en su contra y que le aclarara si la sentencia podría ser en realidad de 99 años o de por vida. El juez le dijo que sí, pero también le recomendó que hablara a través de su abogado, porque todo lo que dijera en la corte podía ser usado en su contra. En ese momento, el juez fijó una enorme fianza de $1,000,000 y le ordenó a Brian que no tuviera contacto con ningún niño o adolescente, específicamente con los hermanos testigos del caso, y tampoco con Gloria. Gloria enfrenta cargos de lesiones a un niño por omisión, lesiones corporales graves y manipulación de un cadáver, que es un delito grave de segundo grado. Está acusada también de ser cómplice ante el abuso a largo plazo de sus 4 hijos a manos de Brian. Igualmente, se le prohibió cualquier contacto con sus hijos o con otros niños o adolescentes. En el proceso de investigación y judicial, los hermanos menores dieron a los agentes un testimonio espantoso del abuso que habían recibido. Gloria, por su parte, dijo a los agentes que presenció cuando su novio golpeó a su hijo y aseguró que intentó detenerlo. Admitió que sabía que Kendrick había muerto en noviembre de 2020, pero dijo que no notificó a las autoridades porque Brian se lo impidió. Temía que los servicios sociales le quitaran a sus otros hijos y además tenía miedo de terminar en la cárcel. Gloria dijo en unas breves palabras a un canal de televisión que lo sentía y que ella no lo había hecho y aseguró que cada 2 semanas chequeaba si sus hijos estaban bien. El 19 de enero de 2022, Gloria y Brian fueron acusados formalmente ante el gran jurado en el condado Harris. Brian fue acusado de asesinato capital, mientras que Gloria fue acusada de lesiones a un niño, lesiones corporales graves y manipulación de un cadáver. Los hermanos sobrevivientes se mantienen juntos en hogares de guarda. La familia de Brian, los Vasconcelos, difundieron un comunicado en el que manifestaron que estaban profundamente tristes por lo ocurrido. Expresaron que ese no era el hijo que habían criado y que sus corazones y oraciones estaban con esos valientes niños, señalando también que su relación con Brian había sido distante durante años. La fiscal del caso sostuvo varias reuniones con los niños sin discutir el caso para desarrollar una relación con ellos, antes de pedirles que contaran los horribles detalles del caso. Es probable que deban testificar en los juicios de Gloria y Brian. Si bien existe la posibilidad de que se juzgue rápidamente este crimen, lo cierto es que estos casos pueden durar años, desafortunadamente. Si Brian es declarado culpable de asesinato capital de una persona menor de 10 años, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte, si los fiscales deciden por esa vía después de revisar las pruebas. Este caso sigue pendiente de resolución a la fecha, pero la dimensión del horror que causaron Gloria y Brian no será olvidada. Es una situación de abuso y negligencia que rompe el corazón, porque involucra a los más inocentes e indefensos de una sociedad. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.